cómo le va a Carlitos Alcaraz. Como pronosticó Ángel, iba a ser largo. Y tan largo, Ángel.
Exactamente, te he dicho que iba para largo, iba a ir. De momento ya llevamos una hora de primer set y máxima igualdad, porque Carlos Alcaraz ha levantado ya una bola de set que ha tenido Sinner en el juego anterior en el servicio de Alcaraz. Y estamos en el tie break. 6-4-3 manda Carlitos Alcaraz en el tie break.
Muy emocionante. Bueno, lo contará Angelito durante toda la madrugada en la antena de la cadena COPE. Ángel, hasta mañana, un abrazo.
Se te quiere, chao.
Espera en la final Daniel Medvedev. Nosotros nos vamos. Mañana hay una jornada apasionante que les van a contar aquí en Tiempo de Juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Por tercer día consecutivo se han sucedido las protestas y los disturbios en París y varias ciudades francesas por la reforma de las pensiones. Quema de contenedores, cargas policiales y destrozos de mobiliario urbano en la capital y en zonas como Burdeos, Lyon o Marsella. Imágenes que recuerdan a la revuelta de los chalecos amarillos de 2018. Al menos 76 personas han sido detenidas en las últimas horas. Continúan las huelgas parciales por una reforma de las pensiones aprobada por Emmanuel Macron vía decreto, con la que se retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Eduardo es un gallego que lleva viviendo 36 años en París. Trabaja además en el ayuntamiento de la ciudad.
El ambiente en las calles de París y en el trabajo o en casa es de preocupación, no por los disturbios, huelgas o por el retiro a 64 años. Nos inquieta más la cesta de la compra, los precios que cada día suben más y los sueldos, siempre los mismos. Por ejemplo, aquí el salario mínimo son 1.400 euros, que no dan para nada.
El descontento se ha trasladado también al Parlamento, donde este lunes se debatirán dos mociones de censura para tumbar al Ejecutivo de Macron. Aquí en España, la próxima semana está marcada también por una moción de censura, la presentada por Vox, que defenderá Ramón Tamames. Cuestión que ha protagonizado también los discursos del presidente del Gobierno y del líder de la oposición este sábado.
Esa es la alternativa que ellos tienen. Elecciones anticipadas, elecciones apresuradas, elecciones adelantadas, elecciones inmediatas, en medio de todo el barullo y la confusión. Fusión de propuestas contra propuestas que se filtran a los medios de comunicación, programas que van y vienen, candidatos de quita y pon.
La próxima semana el señor Sánchez va a ganar una votación parlamentaria sin ningún esfuerzo, pero nosotros seguiremos trabajando para ganarle en las urnas.
Escuchabas a Pedro Sánchez durante el Comité Federal de los Socialistas, donde se han ratificado las listas electorales para las autonómicas y municipales del mes de mayo. Durante ese comité se ha conocido además el fallecimiento de Pedro Solbes a sus 80 años. Fue ministro durante dos etapas, la primera con Felipe González y después con Zapatero, con quien llegó a ser vicepresidente. Y este domingo es el último día de fallas en Valencia, las primeras sin restricciones tras la pandemia. Este fin de semana han visitado la ciudad cerca de 2 millones de turistas. Los hoteles rozan el lleno y a esta hora lo que arranca es la Nit del Foc. El broche lo pondrá la crema de la falla de la plaza del ayuntamiento esta próxima noche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid se la juega en el Clásico, Cristina Bejarano.
A las 9 en el Camp Nou se verán en las caras un Barça líder con la exigencia de mantener la primera plaza a pesar de las bajas de Pedri y Dembélé, y un Real Madrid que quiere dar caza a los blaugranas, que les sacan 9 puntos. Ancelotti cuenta con Benzema para el encuentro, pero Alaba es baja. El Clásico es la gran cita de la jornada, pero apunten porque tenemos fútbol en Primera División desde las 2 de la tarde con el Betis Mallorca a las 4 y cuarto, doble partido, Osasuna Villarreal y Real Sociedad Elche, y a las 6 y media Getafe Sevilla. Y en tenis ahora mismo está jugando Carlos Alcaraz en semifinales de Indian Wells. Ángel García.
jugando y ganando, porque ha tenido que levantar una bola de set ante Jannik Sinner, pero ha jugado un gran tiebreak y con una bomba de revés ha cerrado el primer set para el murciano, así que 7-6 manda Carlos Alcaraz, que está a un solo set de la gran final de Indian Wells, donde espera el ruso Daniil Medvedev.
Y por último te cuento que hoy tenemos Fórmula 1 desde las 6 de la tarde con el Gran Premio de Arabia Saudí, donde los focos están puestos en Fernando Alonso, que saldrá en la segunda posición.
Gracias, Cristina. Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? No saben hasta qué punto celebro saludarles. En esta noche, madrugada ya de sábado a domingo. Una noche única, y no porque sea una noche más, sino porque yo estoy aquí y tienen la suerte, la dicha, la fortuna, la aventura de escucharme. Aparezco para hablarles de música, como cada semana a esta hora, cosa que sé que aguardan con impaciencia, porque la espera es eterna. Yo les pido perdón, permítanme, la dirección de este programa y de esta radio me ha dado un toque de atención, porque me pasé de tiempo la semana pasada y me han ordenado que me disculpe con ustedes, cosa que hago de una manera genuflexa. Lo sé, fue excesivo, y así que esta semana acortaremos un poco más el tiempo. Sin más dilación, comenzamos hablando de un guitarrista cuyo abuelo materno fue pianista de Alice Cooper. Nació en Detroit, se enamoró de una cantante flamenca llamada La Chata de Al Algaba y se enamoró de la música viendo tocar a Espejaíla, como tocaba la guitarra el marido Lola Flores. Claro, todo cambió cuando vio a Chimo Bayo en La Ruta del Bacalao. Allí conoció a Martirio, la madre de sus 14 hijos, quien luego le confesó que no eran hijos suyos, sino de Felipe González. Rehizo su vida con María Dolores Pradera, que le introdujo en el mundo del hip-hop. Hoy sus canciones son bailadas por medio mundo. Hablamos de Otis Redding.
Vamos a seguir bebiendo, vamos a seguir fumando, el día que nos moramos, no podamos disfrutarlo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, y me gusta la mujer que me da mucho placer. Sí, 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 me va a beber, sí, 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 me va a fumar, sí, 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 me va a mujer, sí, 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 me da placer, sí, 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 me va a beber, sí, 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 me va a fumar, sí, 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 me va a mujer.
Qué bonito, qué sensibilidad, Carlos, tío.
Mal hecho, ¿eh? Oh, sensibilidad y poca la de Martirio. Aquella mujer, madre de sus 14 hijos, que le dijo que no eran suyos, sino de Felipe González, un día del padre. Así que...
Esto es lo que cantaba Otis Redding después de sentado al muelle de la bahía.
Sí. Pero fíjate, empezó así, luego se empezó a flautar la voz. Sí. Terminó con él.
I've been loving you.
Sí. A mí me gusta.
Y pero bueno, que todo el mundo lo conoció. En América fue conocido por esta canción.
¡Hala, Carlito, vete a acostar!
Venga, adiós, adiós,
adiós, adiós. Adiós, que viene Pepe, que viene Pepe, que viene Pepe.
Comienza la noche del Grupo Risa.
¡Parama!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Vete a cagar.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Pulsia! ¡Pulsia! La noche del grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper.
Muchachos.
Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón. David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, grupo Risa. Muy buenas.
Ya va. Muy buenas noches, hablamos como cada madrugada para la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Aquí está la triple P, Pedro Pablo Parrado, ¿eh? Periodismo de etiqueta en la radio. Oye, música está sonando ya, ¿eh? A través de lo que nos está poniendo el técnico, el maestro Whopper, con esos discos de pizarra que giran a 78 revoluciones por minuto, ¿eh? ¿Cómo suenan, eh? Ay, cómo me gustan los discos de pizarra. Que acaba en zarra, ¿eh? Como Telmo Zarra.
Es que no he visto un disco de pizarra en mi vida todavía.
Exactamente. Yo tampoco.
Ya te pasa ahí unos cuantos, Whopper.
Gracias, querido Luis del Olmo. Bueno, vamos, estamos todos aquí, ¿eh? Estamos aquí, ¿eh? En la sintonía de su deportivo favorito, de su madrugador favorito, a través de nuestras vías de enlace habituales, que son, por ejemplo, esa cuenta oficial de Twitter, @ Grupo Risa Cope. Ese correo electrónico, que se llama así, Grupo Risa, @ cope.es. Y luego tenemos esos cuatro grupos de Telegram de etiqueta, ¿eh? El primero, el de los mensajes, el intercambio de pareceres, el de la radio del choque-choque. El segundo, donde se escuchan los discos, esos discos de pizarra que se intercalan y se mezclan, ¿eh? Los masas de pizarra.
Chico.
Ay. Tercer grupo, ya sabéis que ahí están los enlaces del Valle Fiesta, partidazo de COPE, Juanma Castaño, paisano de Gijón, ¿eh? Todo un paisano. Y en el cuarto grupo, ya sabéis, los enlaces del espejito de Carlos Herrera, ¿eh? Que empezó yo antes que él, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? Todo hay que decirlo, chicos. Bueno, saludamos todos, lo único que hay que hacer es abrir fuego, ¿eh? Y empezar a escuchar vuestro programa favorito, que tenemos que hablar con alguien. ¿Con quién? Pues ahora vamos aquí a la butaca de hablar y lo descubrimos, va. Bueno, señoras y señores, distinguido público, teníamos ganas de coger por banda a este personaje. Digamos que es una de las voces en cuyo espejo nos hemos visto reflejados alguna vez, porque más o menos hemos tenido vidas paralelas en lo que al capítulo radiofónico se refiere. Él es nuestro, iba a decir nuestro antepasado, macho, pero eso queda como muy atapuerca, ¿no? O sea, un predecesor, así, un poquito más adelante que nosotros. Pero ahí hemos estado a rebufo y seguro que él ha hecho cosas que luego hemos hecho nosotros detrás o al revés. Y luego, eso sí, se convirtió en una estrella de la televisión, cosa que nosotros no seremos jamás. O sea que, bueno, señoras, señores, ladies and gentlemen, hoy vamos a pasar un gran rato de cháchara con el gran capitán, Javier Capitán. Querido amigo, muy buena madrugada.
¿Qué tal?
¡Bravo!
Gracias,
querido público. Muy bien.
Es impresionante, bueno, la reacción del público, ¿eh?
Sí, la reacción del público, los 250.000 invitados que están aquí en las gradas de la cadena COPE. ¿Qué tal te va la vida, querido amigo?
Pues, bueno, tengo una vida ahora bastante tranquila, la verdad.
¿Holgada?
Sí, básicamente dedicado a la crianza de mis dos hijos pequeños, porque tengo uno ya mayorcete de 30 años y luego tengo uno de 12 y otro de 8 y bueno, dedicado a eso y a lo poquito que hago en la radio, que ahora es muy poco, la verdad, o sea que pues ya sabes que esta profesión es rara y en Radio Nacional pues pasan cosas a veces y
sí.
De las que cuesta, claro, recuperarse, ¿eh?
La radio pública, sí señor.
La radio estamos, pública, sí.
Estamos ahí. ¿Echas mucho de menos el humor, la chorrada?
Hombre, echo un poco de menos la antena, el diario, ¿no? El estar ahí pues en esa conversación con los compañeros y con los oyentes. Pero bueno, pues las cosas tienen sus momentos y a lo mejor dentro de poco pues vuelve otra vez, ¿no? O sea que espero volver a tener mayor presencia en las ondas.
Oye, tío, ya sé que te lo han preguntado 600 millones de veces, pero sí, no me resisto a hacerlo una vez más.
Sí.
A ver, que esto nosotros no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo un tío como tú,
sí,
que era el capo de marketing de Repsol? O sea, porque nosotros, vamos a ver, mira, tú has sido presidente de tu escalera, por lo menos.
Mira, sí, de la urbanización. Vaya, pero hace 20 años, pues, y para mí fue todo un privilegio. Nada que ver con lo de Javier.
Sí. Whopper, nada, tampoco ha sido presidente ni de su casa.
Absolutamente nada.
Nada, ¿ves? Exactamente. Y como un tío, o sea, que Repsol ahí va. Ya, es que lo de subdirector general de estrategia y marketing, ya es que decir la frase esa, tope de power, tío. Y luego, ¿cómo degeneras en la chorrada donde hemos caído todos? ¿Cómo es esa transición vertiginosa?
La verdad es que durante varios años estuve compaginando las dos cosas, ¿no? Porque, bueno, pues la radio me ocupaba un cierto tiempo, pero no demasiado. Y, pues, por ejemplo, cuando hacía el gabinete de crisis permanente por la mañana con Iñaki Gabilondo, pues yo tenía un acuerdo con Repsol, por el cual en lugar de entrar a las 9 como todo el mundo, pues entraba a las 10, ¿no? O sea que tenía esa flexibilidad de organizarme mi trabajo. Y así fui tirando hasta que un momento determinado, la SER nos ofrece hacer la tarde y además hay un proyecto televisivo pues por ahí y hay un momento en el que el día no da más de sí, así que tomé la decisión de dejar Repsol y de dedicarme a estas cosas. O sea que esa es la razón.
Estabas en la radio y en Repsol, a la vez ibas a una reunión de ejecutivos y te decían, ya te voy a escuchar las tonterías que has dicho esta mañana, hijo.
Bueno, pues sí, pero a veces ya sabes que dábamos muchas claves de lo que pasaba en la actualidad, o sea que ya sabes que a veces el humor sirve más como forma de retratar la realidad que los informativos, y había gente pues que a lo mejor a través del humor, bueno, como pasó después con el Informal, ¿no? Mucha gente joven se enteraba de las cosas que pasaban más por el Informal que por otros medios.
Ahí está, sintonía Informal, Bueno, oye, llegaremos al Informal, pero vamos a empezar por la radio.
Sí, sí, claro.
Al Informal vamos a llegar seguro. Pero los de nuestra Quinta recordarán, yo por lo menos, igual me dejo a alguien y le pido mil perdones, ¿no? Pero nosotros crecimos en la radio, en lo que a humor se refiere, escuchando el debate de la Nación de Luis del Olmo, escuchando en Antena 3 a Goma Espuma, y escuchando la verbena de la Moncloa, el láser, porque luego los bonsáis fueron detrás, ¿no?
Sí, exacto.
Y entonces, ¿cómo formáis pareja humorística el recordado Luis Figueroa Ferretti y tú?
Sí, pues el añorado Luis. Pues mira, a Luis yo lo conocí precisamente en Repsol. Nosotros convocamos una campaña de publicidad y Luis presentó un proyecto que estaba bastante bien presentado al estilo Luis, ¿sabes? Que pues, como que le quitaba importancia a todo, a la publicidad, esto es un engañabobos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, al final no se llevó el proyecto. Pero yo lo conocí en ese entorno. Y Julio César Iglesias, a quien una vez entré en la radio, pues por otra casualidad de la vida, pues había un local, el Rincón del Arte Nuevo, donde iba muy frecuentemente.
¿No? Y nosotros, míticos. Sí.
Bueno, pues si algún artista a lo mejor se retrasaba, pues yo le decía, oye, salgo yo y hago aquí una chorrada. Y hacía yo una chorrada y una chica del equipo de Julio César Iglesias me vio. Total que un día que hacían una cosa de a quién imita usted o no sé qué, me llamaron, yo estaba ahí en mi despacho en Repsol, me cerré bien la puerta y así entré en contacto con Julio. Y la temporada siguiente, que él se fue a la SER, él ya tenía colaboración con Luis. Y Luis siempre decía, claro, porque yo estoy aquí solo. Luis era muy, muy agonía, ¿sabes? Sí. Y claro, y me voy a volver loco porque me tengo que responder a mí mismo y tal. Y se le ocurrió juntarnos. Y ahí nació una cosa que al principio eran 5 minutos de enfrentamiento entre Felipe González, que hacía yo, y Manuel Fraga, que hacía Luis, sí, y que luego se convirtió en esa locura de la verbena a la Moncloa de 2 horas de directo, sin guión, sin nada, y así nació, ¿no? El colaborar con Luis, a quien desde luego me acerqué mucho más en este terreno que en el publicitario, donde era muy bueno, porque tenía muy buenas ideas y era muy mal vendido.
Qué barbaridad. O sea, que tú eres un descendiente del Rincón del Arte, donde tantos kilómetros hemos quemado ahí con el pollito pues de California ahí, y compañía.
Sí, sí, yo ahí incluso llegué a cantar alguna vez, ¿sabes?
Sí, nosotros, bueno, sí, mejor no que no, mejor vamos a pixelarnos un poco.
Vale.
No, porque es que es tremendo. Me he acordado el otro día mucho de Luis Figuerola por el tema de los trenes que no caben en los túneles. Entonces hemos echado de menos a Braulio.
A Braulio, claro, claro. A ver si se comprende, ¿no? Braulio llegó a ser el secretario de Estado para la alta tecnología.
Ese.
Y primero fue asesor de Narcís Serra en el Ministerio de Defensa. Y donde, ¿defensa? Bueno, pues...
O defensa, claro, tú hacías de Narcís, ¿te acuerdas la época del de Golfo?
Yo era un ministro de la Defensa y Braulio era el hombre que me asesoraba en todo lo que era el desarrollo de la tecnología para la defensa.
Magnífico.
Aquello dio momentos cumbres como la brigada de paracaidistas Amagones.
También.
Era una brigada que pues sobrevolaba y entonces tenía como esos pulpos que se utilizan ahora para colgar los calcetines, ¿no? Sí. Y entonces de cada una de esas pinzas pendía un paracaidista con una cinta elástica de tal forma que bajaba, atacaba al enemigo y cuando el enemigo quería darse cuenta se iba para arriba otra vez, ¿no? Con lo cual con escasos 10 paracaidistas atacabas vastos territorios, ¿no? Porque lo que se utilizaba era el problema de poco número que teníamos en las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí nacieron todas esas cosas. Braulio en realidad era el reflejo de lo que era Luis en todas esas cosas, que era un, o sea, a ver si me comprende, pues era el propio Luis, ¿sabes?
Era el propio Luis, era Braulio, era Esmeralda Clamores con el manager, y era un personaje que a mí me encantaba, que en cierta manera nosotros hicimos una cosa parecida, que era cuando imitaba a Leopoldo Calvo Sotelo contando chistes, que era un tío súper serio. Nosotros lo hicimos con Butragueño.
Sí. El Poldo Mix, ¿sabes? Sí, que eran unas musicasetes que teóricamente se vendían en gasolineras con los mejores chistes de Leopoldo Calvo Sotelo. Ese era un tándem, porque normalmente quien le acompañaba en la explicación era Adolfo Suárez.
Correcto.
¿No? Y entonces era el absurdo absoluto, ¿no? Cantaba el chiste, acababa con ¡jo! Oh,
fin de chiste, y luego hacía
el exacto. ¿Qué tipo de gracia o de humor estamos utilizando? Estamos utilizando el humor del equívoco lingüístico, ¿no? Era, y el propio Leopoldo, la verdad es que vino una vez y claro, se enfrentó a su Poldo Mix y le pareció, bueno, yo creo que tengo más gracia.
¿Qué es el chiste? Exactamente. ¿Preparabais cada uno su guión? ¿No preparabais nada? No, ¿luego lo conjuntabais? ¿Cómo hacíais?
En los primeros años no preparábamos nada.
Fantástico.
Pero nos sirve. Te digo, nada era nada. Julio César nos conocía muy bien, iba pues introduciendo temas y a lo que saliera. Y entonces era una retroalimentación enorme, porque lo que hacía es que tú le decías una barbaridad, el otro te soltaba la siguiente y te iba retroalimentando, ¿no? Y muchas de las cosas que surgieron un día en la improvisación y luego se convirtieron en un recurso. Pues a lo mejor el Poldo Mix se le pasó eso, o un poeta angoleño que tenía Alfonso Guerra que se llamaba Sekou Karahote.
Ah, sí, Sekou Karahote, ¿verdad? Karahochi, Karahochi, sí, me acuerdo ahora de él. Era lamentable. Lo hacíais con Julio César, pero con Carlos Herrera también lo hicisteis en una época, ¿no?
Sí, lo hicimos con Carlos, lo hicimos con Nacho Lewin.
Con Melgar.
Estuvimos también con Goyo González.
¡Hombre Herrera, ¿qué pasa? ¿Me has visto? 30 años después hemos acabado nosotros contigo.
Me alegro de saludarte, querido Javier.
Hombre, querido Carlos, ¿cómo estás, hijo?
No, unos recuerdos imborrables. Yo, fíjate, el otro día, hace unas semanas, comentaba precisamente esto. De lo de cuando contaba los chistes con esa retranca, explicándolos.
Y a veces te pasa a ti en antena, cuando contáis los chistes, a veces haces una explicación casi leopoldiana.
También lo explica, exactamente.
Exactamente.
Cuando dice la anécdota o la gracia estriba.
La gracia estriba. Absolutamente de Leopoldo, porque era ese el lenguaje.
Ese era el lenguaje.
La gracia del chiste estriba.
Oye, yo me voy a quedar por aquí a lo largo de la entrevista, que estoy haciendo el artículo para lecturas.
Vale,
ahora ya lo estoy aquí. No tengo otra para hacerlo.
Pero espérate. Cualquier cosa, os dices.
Adiós.
¿Qué dice Luis del Olmo de estos grandes maestros?
Buenos días, España. ¿Me escucháis bien?
Te escuchamos bien. Buenos días, España. Sí.
Querido Javier, me alegro también de saludarte muchísimo. Qué sorpresa por encontrarte en estos micrófonos de las
noches. Sí, señor. Fíjate que estuvimos a punto de colaborar porque nos hiciste magnífica oferta que siempre te agradecimos mucho. Pero nos quedamos en la SER. Nos quedamos en la SER y...
Tenías cláusula, como Kilian.
Pues no teníamos cláusula, pero bueno, pues ya sabes, te hacen una buena oferta, la hablas con la otra, los otros te dicen, hombre, es que vosotros habéis nacido aquí y tal y cual, y bueno, finalmente pues nos ganaron y
bueno, la pregunta interesante aquí, querido Javier, es, ¿después de mi oferta sacasteis más pasta a la SER?
Un poco más, sí, eso es verdad.
Joder, sí, Luis, sí. Tiras a matar, tienes el colmillo afilado, como siempre.
No tanta como la que tú nos ofrecías, todo hay que decirlo, pero sí mejoramos nuestro contrato, sí, esa es la verdad.
La que le ofrecía Luis, entonces habría sido en COPE, ¿no? Aquí, donde estamos ahora.
Pues yo creo que sí, entonces yo creo que sería COPE, seguramente. Sí.
Por cierto, que estábamos con Herrera, mencionó antes a Goyo González. ¿Goyito dejaba ahí un recado?
Ay, qué alegría me da saber que tenéis a mi capi, a Javier Capitán, con vosotros hoy, al maestro del humor radiofónico, y al que algunos añoramos. Gran periodista, entre, insisto, otras muchas cosas. Para mí ha sido más que un amigo, un hermano, y hemos compartido momentos muy bonitos de nuestras respectivas vidas. Capi, que ha sido una persona siempre muy seria, que casi nunca fallaba en nada, bastante alemán en ese aspecto, cometió solo un error, conmigo, por lo menos, y es darme un teléfono equivocado. Yo le pedí el teléfono de Florentino Fernández, y resulta que en su agenda estaba el teléfono de Florentino Pérez, que fue el que me dio. Y estuve dándole la tabarra a su secretaria durante 3 días creyendo que estaba hablando con una supuesta secretaria de mi Flo, de Florentino Fernández, llegando a un cabreo mutuo porque esta señora no entendía que yo insistiera tanto y yo no entendía que me dieran largas. Bueno, la cosa quedó ahí. Y no deja de ser una anécdota simpática. Nunca he sabido si Florentino Pérez se llegó a enterar de que un señor estaba preguntando por el otro Florentino Fernández durante 3 días y muy indignado porque no se ponía el teléfono. Como he sabido muchas, compartidas con Luis Figuerola Ferretti, un genio que nos dejó hace tiempo. Y ahí va mi pregunta. Capi, si tuvieras que volver a la radio haciendo humor radiofónico inteligente como el que tú hacías, ¿qué harías a fecha de hoy y con quién?
Pues no es fácil la respuesta, porque verdaderamente a mí desde que perdimos a Luis me cuesta utilizar los recursos habituales que utilizábamos, ¿no? Lo he hecho en algunas ocasiones, en alguna temporada en Radio Nacional, pero ya es una forma muy distinta a trabajar, porque ya soy yo con mi ordenador grabándome en varias pistas, respondiéndome, ¿sabes? Es otra forma de trabajar.
Cuando se va tu pareja, te quedas como viudo, ¿verdad?
Sí, porque sobre todo por lo que os decía, ¿no? Porque nos retroalimentábamos mucho, porque decíamos, ¿qué hablamos hoy? Más adelante, si ya cuando teníamos colaboraciones de donde tenías que hacer en 3 minutos una cosa de la actualidad en el informativo de Radio Nacional, ¿no? Pues ahí ya tienes que acotar un poquito, por lo menos para que el técnico sepa cuándo tiene que dar salida, ¿no? Y yo recuerdo esos momentos en los que entraba él desde su casa y yo desde la mía. Hablábamos por teléfono antes, nos dábamos 3 claves para ordenar un poco. Había un cierto margen de improvisación y eso sí, había una frase final que es la que yo le daba al técnico en la radio para que supiera que en ese momento, pum, nos íbamos. Y entonces cuando pierdes al compañero de tantísimos años, porque además fueron muchos años los que Luis y yo trabajamos juntos, se te hace un poquito cuesta arriba, ¿no? Entonces, bueno, seguramente si vuelvo a hacer algo de humor radiofónico, pues lo tendré que hacer con... con otro tipo de recursos, ¿no? A lo mejor eso, las voces las utilizo ocasionalmente, pero con otro tipo de recursos.
Probablemente. Buenas noches.
Hombre, Florentino, se lo diste aposta el número de Florentino Pérez, capitán.
Bueno, mira, yo estoy seguro de que si Florentino Pérez se llega a enterar, se hubiera puesto al teléfono y se hubiera echado una risa, ¿verdad? Claro.
Bueno, vamos a ver, muy buenas noches. Yo entiendo, buenas noches, don Javier. No, vamos a ver, yo sé que usted es un hombre muy generoso que da el teléfono, pero mire usted, por favor, sí, la agenda, a ver quién se lo va, porque luego tengo este hombre que es un auténtico coñazo, el señor, sí, este Goyo, sí, que estaba llamando a las 10, a las 10 y cuarto, a las 10 y media, llamando, y sigue llamando todos los días desde hace 20 años, y tiene a mi secretaria absolutamente frita, o sea que hágaselo mirar, pero me alegro de saludarla.
Pues mire, yo don Florentino, haría una cosa, quedaría un día a comer con Goyo, que además es muy buen cocinero, y así pues se saca una comidita buena, seguro, y lo conoce, que es un tipo extraordinario, o sea que es una opción que yo le ofrezco, ¿eh?
¿Qué vamos a hacer este año en la Liga, don Javier?
Ay, pues está la cosa complicadita. Además, ahora que hay manos que surgen de la nada, está complicado. Pero bueno, yo la verdad es que disfruté muchísimo la que ganamos en Glasgow. Además, tuvimos tiempo de compartir ratos allí. Y además, esa, recuerda usted que yo presenté la fiesta en el Bernabéu. O sea que.
Lo recuerdo perfectamente, sí, señor. Sí, al final está todo el informal aquí metido. Usted, Miki Nadal.
Exacto.
Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte, don Javier. Me alegro mucho de escucharlo.
No se retire, Florentino, porque hablando del Madrid, capitán, ¿qué es lo que te cautivaba de uno de los personajes que tú hacías, que era don Alfredo Di Stéfano? ¿Qué tenía de especial de don Alfredo?
Para mí, Alfredo Di Stéfano tenía el uso que yo le daba, ¿no?, al personaje, la capacidad de reducir cualquier cosa a lo esencial, ¿no? Sí, cuando él decía, fútbol, lo importante es solo goles, ¿no? Gol es cuando la bola atraviesa la línea entre los tres palos. Entonces los entrenadores vuelven locos a los chicos con el 4-3-3, con el 4-2-3-1 y esa boludez, y no le explican que en fútbol gana el que mete más goles del contrario.
Que era el antídoto de Valdano, ¿no?
Sí, Jorge era un poco más
exactamente, ¿no? Hola, nos podemos tirar toda la noche hablando.
¿Cómo
así?
¿Cómo está? Capitán, ¿qué tal? Un placer
Le he pillado leyendo a Borges en este momento.
Lo hago así, a veces en el espejo también, correcto, ¿no? Me pongo, me miro, me hablo y me convenzo, ¿no?, de lo que acaso esté diciendo, que no siempre sé lo que estoy diciendo.
Exacto, mira, nos están poniendo a Gardel, por favor, subimos mucho. Qué bonito para escuchar un sábado por la noche, que es la noche de la marcha, ¿eh?
Ya, bueno.
Del botellón.
Debo decirte, mi querido Jorge, que no sé si recordarás que cuando acabaste tu etapa de entrenador del Real Madrid.
Etapa gloriosa, por otra parte.
Por otra parte, hubo una cena en un restaurante argentino y ante la ausencia de discurso de agradecimiento de Jorge, tuve que hacer yo el discurso. ¿No?
Pues mira, te estoy muy agradecido. Me hubiera venido muy bien en muchas ruedas de prensa. Cuando
y después viene la gente porque fue más breve también. Entonces, me miraba apoyar una columna, ¿no?, del restaurante, y cuando yo acabé el discurso, se acercó a mí y me dijo un lacónico: hijo de la gran puta.
Qué bonito oigo eso de Valdano, con esa cadencia, hijo de la gran, exactamente. Os estaba contando al principio de la charla que decía que de alguna manera nos hemos visto reflejados en lo que tú hacías, porque nosotros nos hemos hartado hasta la saciedad de coger un teléfono y llamar a la peña y vacilarla, ¿no?
Sí.
Ahí tenemos los jugados y nuestras cuitas pendientes y muchas muescas en el revólver. Pero claro, cuando estabais vosotros en la cadena SER. Buenas noches, aquí el de la Morena. Capitán, buenas noches.
Ahí estamos, buenas noches, ¿cómo estás?
Para que el pueblo, hijo. Claro, que
estoy aquí.
¿Cómo olvidé? Porque yo no sé, ahora vamos a escuchar un momento. Pero entonces yo digo, como están estos por la tarde, digo, que era el Día de los Inocentes. Entonces es una cosa que es un poco surrealista, vamos a escuchar un poco, porque llaman desde la bodeguilla en la Moncloa, ¿no? Sí. Eran Felipe González y Alfonso Guerra llamando al entrenador del Betis, que entonces era Juan Corbacho. Vamos a escuchar un poco.
Sí. Buenas noches, por favor, don Juan Corbacho.
Sí.
Un momentito, que le llamamos.
Esto no soy ninguno de los dos, ¿eh?
No, este no.
¿Sí, Juan? Sí. Soy Alfonso Guerra. Hombre, don Alfonso.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Me da usted nervioso, ¿eh?
Sí, hola, soy Felipe González, ¿cómo estamos?
Estamos por la línea. Bueno, primero que tenemos que decir es, por favor, máxima discreción, porque es una llamada intrascendente.
Y es que tenemos una discusión aquí. Una discusión de fútbol y suponíamos que tú podrías resolvernos el tema.
Estas cosas luego la prensa las difunde y las malinterpreta y dan lugar a, pues bueno, a comentarios innecesarios.
Pero, ¿no? Don Alfonso.
Sí.
Espérate que video a mí mismo en un momentito, ¿no?
Sí, hombre, por Dios.
Ari. Ven. Sí, dígame.
Juan, sí, vamos a ver. Te voy a contar primero la situación porque si no te puedes sorprender. Estamos en una cena.
Sí.
No me perdonas que te tutee, ¿no?
Sí, ¿cómo no? Me tenés que tutear, es que estoy muy nervioso. Que me
pero, hombre, no te preocupes, ¿Ari? Solo que no mordemos, hombre, que no mordemos. Esperamos que venga Mari.
Que venga Mari.
Qué sí, cosa más grande.
Pues, te vas a sorprender. Con esta fecha estamos más distendidos, ya te puedes imaginar. Tenemos una cena esta íntima en la bodeguilla. Estamos aquí con algunos familiares nuestros. Con Ana Belén. ¿Cómo están las conexiones?
¿Estoy
mejor ahora?
Es que Barranco es muy malo, no te preocupes. Esto, fíjate cómo estamos en presidencia del gobierno, cómo estará el pueblo.
Barrio Nuevo. Pues eso tiene la ventaja, me va a perdonar que se lo diga a su mujer. Que la ventaja que tiene esto de estar en el poder es que precisamente dice, yo quiero hablar con este señor. Y la verdad es que nosotros tenemos pues tan sobrecargada la gente y tenemos tantas preocupaciones que de vez en cuando pues tener un rato
Juan,
para una cuestión tan intrascendente pero tan simpática como esta.
No seas pesado,
pues,
hombre. Soy Felipe, es que estamos hablando con un teléfono de estos sin hilo y eso y podemos hablar al mismo tiempo.
Sí, dígame.
Mira, estábamos aquí en la cena y sabes que este se ha hecho socio del Betis hace poco, ¿no?
Sí.
Lo sabes. Y entonces estamos discutiendo sobre la marcha del Betis. Yo le estoy diciendo que no vamos primero porque Rincón no ha jugado ni un minuto este año.
Digo que ha jugado. Y él dice que ha jugado bien.
Pero decimos, bueno, pues Juan lo sabrá perfectamente.
Yo creo que ha jugado. Yo estoy casi seguro de que ha jugado.
Si no ha jugado, que responda. ¿Ha jugado o no ha jugado?
Internacional.
Vamos a ver, Juan. La pregunta es si ha jugado Rincón.
No, es que Rincón. Espera, Rincón no porque tiene un problema de hernia discal.
¿Ves cómo no ha jugado?
¿Cómo se engaña el de la Morena para hacer esta demanda?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque además yo creo que en algún momento él nos dijo que Mari era socialista toda la vida y fue espectacular. Nos engañó para hacer esta.
No lo escucho, te lo voy a contar yo ahora, espérate.
Sí.
Porque efectivamente a mí, como era un día los inocentes, digo, me hicieron la llamada del entrenador del Betis, y esto fue cuando los niños chicos les ponen juguetes, mira lo que me han echado los reyes. Y entonces ya me vine arriba, digo, vamos a hacer otra, ¿verdad? Que es la de Bernardo Schuster,
que lo hacías tú.
A Tosa, que entrenaba en el Real Madrid. Vamos a poner un trocito, aunque sea.
Ah, vale.
Sí. Mister, soy Venato.
¿Quién?
Sí, Venato Schuster.
Ah, Bernardo.
Sí, mira, perdona que te llamo esta noche, pero es que Estoy preocupado.
¿Para qué?
Pues mira, porque estoy preocupado porque leo en prensa que dice que nadie cuenta con mí por el año que viene.
Sí.
Y esto estoy preocupado porque estoy afectado de moral y es una cosa que estoy preocupado con, como es lógico, ¿no?
¿Pero quién dice esto?
No sé, yo he visto prensa hoy y he visto que no cuenta por Agustín, que no cuenta por Renato, que no cuenta por Solana, que no cuenta por Ruggeri, y estoy preocupado porque lógicamente que es un tema que yo preocupo por futuro.
Ahí.
Yo no sé si quería contrastar contigo esta opinión, porque no sé si es un cosa tuya, si es cosa de periodista.
Yo, Bernardo, no tengo sinceramente absolutamente nada que ver con este.
No tienes nada que ver.
Absolutamente. Además, yo no he leído nada de este. ¿Cuándo han salido este?
Yo he visto hoy un periódico. No es un periódico de potes, porque es un periódico de esto de los políticos y esa cosa. Pero lo he visto, y he visto por deporte y ponía esta cosa y yo
¿qué periódico es este?
Creo que es El Mundo, un cosa así.
Ah,
El Mundo. Yo no conozco bien este periódico.
No han pasado muchos años, pero la radio sigue siendo así de mágica. John Benjamín Tosa, buenas noches.
Yo sigo aquí al teléfono, ¿eh? Buenas noches, Bernardo.
Buenas noches, mister.
Bernardo, ¿dónde has leído entonces la información?
Creo que era Mundo, pero no estoy seguro. Porque era un periódico de estos que yo no leo normalmente. Pero yo aproveché y protesté también porque me estabas poniendo de libre en defensa. Y este era un puesto que me gustaba. Y por eso ya seguimos hablando de esa cosa porque yo soy de centro campo. Yo no puedo estar de libre.
Yo puedo seguir contando contigo, Bernardo, con defensa de cinco atrás de libre, tú siempre conmigo,
Ya, pero yo estoy más, me gusta más adelantado.
Tienes más adelantado. ¿Tienes alguna idea de tu juego también para decirme un poco?
Soy un gran en centro campo, en distribución de juego, juego largo. Ahora lo que hace Toni Kroos es Pancho Paupa.
Yo quería preguntarte, Javier, si esta llamada que Ana más ha escuchado, si al día siguiente tuvo consecuencias en el entrenamiento.
Por lo que me dijeron los compañeros de deportes, al día siguiente se vio que Toshak llamaba a Schuster, hacían una parte en el entrenamiento, y solo se veía al alemán mover la cabeza diciendo que no.
Yo no soy.
Y creo que algún compañero que sabía o lo había oído o se lo habían contado se estaba descojonando de risa, claro. Hubo una que no emitimos. Llamamos a Hugo Sánchez cuando estaba ya en México, contándole que nos habían hecho una oferta para ir a México y que no sabíamos qué hacer y tal. Y no se pudo emitir porque nos empezó a hablar de lo que se cobra, de lo que teníamos que pedir, pero lo soltó todo, vamos.
Oye, a mí la llamada que habéis metido antes del presidente del gobierno, ay, me suena algo familiar, pero al revés. Porque a mí estos Javier del Grupo Risa se hicieron pasar por mí, llamaron al presidente de Bolivia, Evo Morales.
¿Se nos echan?
Esa fue también bastante buena. Las llamadas con presidentes siempre funcionan. Mira, me acuerdo de ti, me acuerdo de Pedro Ruiz en la televisión, me acuerdo de estos. Siempre os habéis tenido el foco, ¿eh?
Claro. Es que los presidentes, hombre, la ventaja de los presidentes es que ante la duda la gente abre la puerta, ¿no?
Claro.
No va a ser que sea verdad y nos den no, y quedemos como fatal. Pues entonces, ante la duda, pues oye, pues se habla con el señor presidente y ya está. Pero es verdad, hombre, a través del teléfono, por la noche, si es que al final puede colar.
Pero hoy ya no se puede hacer, ¿eh? Porque ni lo permiten, porque ahora se ven los números que te llaman.
El mundo ha empeorado mucho, hombre.
Eso te iba a decir, a fuerza de ser pesados, porque os lo preguntamos a todos. Y joder, gracias, ya está otra vez el tío este con la borrica a brinco. Pero tú que llevas muchos años, como diría García, en esta santa profesión de contar y cantar. Ahí estamos. Sí. La pregunta es: de tanta ultracorrección política, hoy en día, ¿nos la cogemos con papel de fumar?
Pues yo creo que desde luego somos menos libres que antes, ¿no? Pero en muchos terrenos. Creo que tristemente esta democratización que supuestamente nos han traído las redes sociales y demás, lo que están haciendo es que la gente se lo piense mucho más antes de decir cualquier cosa que antes. Sí. Y como ahora cualquier bobo tiene un altavoz, los bobos se suelen ofender mucho antes que la gente con un poco de cabeza, ¿no? Y entonces, pues por eso proliferan tanto los ofendidos y los solidarizados con los ofendidos. Entonces es cansino, ¿no? Porque claro, si tú el humor siempre acaba señalando algo, ¿no? Y el señalado, pues o tiene sentido el humor y se ríe o se ofende. Y ahora ya hay menos sentido del humor y más ofensa. Y ese es el triste camino en el que está todo metido.
Y sobre todo con esas, por ejemplo, 2 horas de improvisación que hacíais, dado que era improvisación, hoy en día os traería más que algún que otro disgusto, ¿no? Porque
pues supongo,
que sí, arriba, que dices una cosa que igual tenías que haberla dicho de otra manera, producto de la improvisación y del humor, pues que ya de por sí es exageración, no es hipérbole. Y ahora sí, vamos a saltar al informal, al año 1998, ahí es donde aquí don Javier Capitán se convierte en una estrella rutilante de la televisión, junto con Flo y compañía. El otro día estuvo Mónica Chaparro por aquí, por cierto.
Hombre.
Inma de Moral y compañía. Magnífica. Bueno, la historia del informal no es un piloto y ya empieza el programa. Es más larga de lo que creemos, ¿no?
La historia informal es, mira, en unas elecciones generales yo hice
una sección dentro de un informativo especial de las elecciones que se llamaba En tienda de campaña, que era una chorradita, pues, que jugaba con el En tienda de entender y con el hecho de que el programa lo hacíamos en una tienda de campaña. Estaba Goyo González, por cierto, en ese, bien, en ese programa. Y entonces, bueno, pues de ahí nació una primera idea de por qué no hacéis un programa diario de actualidad, e hicimos un piloto. Un piloto que más o menos gustó, pero estaba entonces el telecupón, era complicado, bueno, y aquello cayó en el olvido. Y Telecinco seguía con esa idea en la cabeza y pidió pues pilotos a un montón de productoras de España, ¿no? Y en un determinado momento, pues alguien dijo, y a mí lo que me gusta es lo que hizo este capitán con cuatro chalaos, pero deberíamos buscar la estructura de una buena productora. Y entonces le dijeron a Globomedia que hablara conmigo y que nos pusiéramos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y ahí nació el informal. El título era un título desarrollado por ellos y no sé si fue Summers quien lo propuso en su momento. Y ya está. Y ahí empezamos y aquello empezó pues dubitativo en el verano. Llegó el mes de septiembre, empezamos a encadenar buenos resultados y la primera temporada fue como un cañón, ¿sabes?
Fue una temporada buenísima.
Exacto.
Yo empecé en el programa.
Tú empezaste un poquito más tarde, llegaste yo creo que en verano sí, así, a hacer doblajes al principio.
Doblajes, con eso.
Y luego ya te dejamos ahí.
Hola, amiguito, ¿qué tal estáis? Bienvenido al informal. Ya vamos con la primera pieza.
Por ejemplo.
¿Qué pasa,
Hola, niñitas? Javier, buenas tardes. Aquí estamos en directo desde Sacerón. ¿Te acuerdas de aquella de Sacerón?
Hombre, si la cosa va mal, voy a Sacerón. O sea, eso está clarísimo.
Tengo un mensajito para Javier.
Hola, amiguetes del grupo Risa, soy Félix Álvarez. Termino primero si digo que soy Félix Suco. Me habéis contado que hoy tenéis ahí a Javier Capitán. Al gran Javier Capitán, a mi jefe del informal. Qué grandes momentos pasamos allí en Telepico haciendo ese maravilloso programa junto al resto de los compañeros. Un abrazo enorme, Capitán. Mira, yo soy el hombre con peor memoria de Europa, pero me gustaría que Capitán os recordase y nos recordase a mí el primero, porque una vez me emborracharon en el informal grabando, no recuerdo si era algo de Navidad o si eran unas canciones de Eurovisión, sí, de tema político, algo que nos lo cuente, a ver si sí, lo recuerda, porque yo soy incapaz de acordarme.
Eran unas canciones, sí.
A todos vosotros, a todo el equipo, a los oyentes y
Capitán,
a ti en especial. Un abrazo muy, 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 muy grande. Hasta luego, amigos.
Qué alegría oír a Félix Suco. Pues mira, ¿sabes lo que pasó? Que hacíamos una cosa de Eurovisión o no sé qué, una sección que hicimos. Y entonces, grabándola, había un momento muy gracioso. Es que al principio, pues brindábamos, a Félix Suco se le cayó un poquito de cava y se resbalaba de una forma espectacular y muy cómica. De tal forma que decidimos que convenía seguir abonando eso y le hicimos seguir bebiendo, ¿no? Y al final se pegó unos leñazos espectaculares y sí, debió acabar un poquito afectado. Pero todo se hizo no por el mal de Félix Suco, sino por el bien del programa, ¿sabes? Por la comicidad que generaba. Y hubo otra anécdota con Félix Suco, y es que los dos o tres primeros, dos años primeros, el programa lo hacíamos fuera de Telecinco. Y entonces, como Flo y yo doblábamos, a veces llegábamos al límite. Y entonces, uno de esos días, yo llegué pues con un minuto y medio y Flo no llegó. Y entonces aquello iba a empezar y estaba yo solo para saludar. Y entonces dije, ¿quién hay por aquí? Y estaba Félix Suco vestido de romano para un sketch posterior. Y le dije, Félix, ven aquí. Donde pone Flo, lo dices tú. Y dijo, vale. Y entonces el inicio del programa es un señor que saluda y Félix Suco vestido de romano. Que nadie entendía por qué.
¡Estaba buenísima!
Exactamente. Dándome la réplica. Hasta que de un minuto y medio después, pues se vio pasar a Flo con su casco de moto por detrás, por la cristalera, y ya se sentó. Entonces nadie debió entender nada porque era imposible explicarlo. Hasta que luego vieron
que aparecía Felisuco vestido romano con una cosa que ya tenía cierto sentido.
Uh-huh. Oye, una cosa, porque el ritmo de trabajo en el informal debía ser estajanovista, porque nosotros, sí, la poca experiencia que tenemos en televisión, lo que nos exaspera es que, por ejemplo, para montar una mierda pieza que va a durar un minuto y medio, te tiras toda la tarde para doblar un vídeo, para hacer una... Insisto, nuestra poca experiencia que tenemos. Pero
bueno,
también,
pues, el ritmo de trabajo tenía que ser la leche, ¿no? Ahora que está digitalizado. O sea, el informal, mira, empezaba... Yo me hacía mi lectura de la actualidad, hacía con Luis desde casa la primera conexión con la radio. ¿Sí? Después de hablar con Luis, hablaba con mi subdirectora y hacíamos una selección de temas y yo me iba a la radio. Cuando el equipo llegaba, que llegaban 10, 11 de la mañana, pues la subdirectora hacía un reparto de temas y los guionistas se ponían a trabajar en ideas, a hablar con los documentalistas, en fin, toda esa maquinaria. Los documentalistas, sí, iban con cintas, o sea, se iban al archivo y venían igual con 30 cintas para editar un 2 minutos de vídeo, ¿no? Y entonces... Yo llegaba pues a última hora de la mañana, Flo también, y normalmente justo después de comer empezábamos el doblaje. Los guionistas habían estado editando y bueno, pues iban reclamándonos, vente a esta sala, vente a esta otra, y nosotros íbamos metiendo voces, algunas veces muy ceñidos a la idea del guionista, otras veces ellos te lo dejaban más abierto, y era acabar. Yo leía el guión de plató durante la tarde para darle el visto bueno y no nos daba tiempo prácticamente a repasar el guión. Es decir, nosotros íbamos con una mínima lectura y chico, ya por ello, porque te digo, llegábamos a plató escasos 5 o 10 minutos antes de empezar el programa.
O sea, que el cuchitril donde doblabais era un poco camarote, bueno, de los hermanos Marx, ¿no? Estabais ahí 5 tíos ahí dentro, 6.
Nunca mejor dicho lo de cuchitril, es que te estamos hablando de unos...
Sí, es que yo lo vi una vez, me lo enseñaron.
Claro, era un sitio, sí, que tendría 2 metros por 1.5 metros, sí, no más, ¿sabes? Entonces ahí estábamos, a veces estábamos, Flo... Miki, estaba yo, Figuerola, Mónica, y si había efecto de gente por detrás. O sea, que era una cosa espectacular aquellos.
Me encanta recordar aquellos momentos.
Bueno, luego ya con tus cositas caseras y con el trabajo telepático, eres maquero, ¿no? Como el Whopper ahí con, sí, tu Mac y tu Final Cut y tu cosa.
Siempre he trabajado en Mac. Es más, conseguí en Repsol una isla Mac, que era mi departamento. Nadie tenía Mac excepto aquel departamento y siempre he trabajado con Mac y con Apple. Entonces, bueno, es el mundo en el que me desenvuelvo y siempre me ha parecido que está muy bien pensado para el usuario, ¿no?
No, está muy bien. Además, está sin técnico, ¿eh? Ya suena muy bien, has sido tu propio técnico, sí, así que muy apañado. Te ha quedado muy pulcro, muy aseado y todo muy bien. Querido Javier Capitán, salvo que alguno tenga alguna última providencia, tío, te agradecemos un montón que hemos estado aquí contándonos nuestras cositas.
Nada, hombre, es un placer compartir con vosotros antena y disfrutar de la conversación, ¿eh? Y recordar que, bueno, que hemos seguido caminos muy paralelos en muchas cosas.
Sí, sí, verdad, sí.
Y que yo creo que siempre nos hemos reído los unos de lo que hemos hecho los otros, ¿no? Que eso es muy bueno.
Correcto. Y siempre, no sé, de alguna manera alguien tendrá a mano nuestra herencia en los juzgados de España.
Yo he tenido suerte en eso, ¿eh? Yo, sí, la, ¿no?, verdad es que jamás he ido al juzgado, o sea que...
Nosotros sí, ¿eh?
Nosotros sí.
Sí, sí. Claro. Bueno, ellos. Fernando no, ya, ha ido porque se libró, pero David y yo sí que hemos acabado.
Eso es porque lo buscáis.
Con los inocentes. Ahí, ¿no? Al final fuimos inocentes.
Inocentes, sí.
Bien, bien, exacto.
Gran capitán, un abrazo muy fuerte, tío.
Un abrazo. Hasta siempre.
gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Bueno, pues nada, se ha ido el capitán y aquí nos quedamos los soldados de servicio. Así que vamos a continuar la función después de estas recomendaciones tan interesantes.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Científico norteamericano dice que podría haber nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar.
Él lo plantea como una hipótesis, no como una certeza. A lo mejor son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. Una nave nodriza, dice él, cuidado porque esto parece ciencia ficción, Carlos, que podría ser no tripulada.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, Gregorio Parra, te se saluda. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Me alegro muchísimo de saludaros. Venga, vamos con la primera petición de la masa de esta noche. Mira, Miguel 041988, gran nombre. Ángel Junglero 67, gran nombre. Y STPVPRZHG, todos vía Twitter, solicitan escuchar algo de John Benjamin Toshack cantando alguna llamada porque dicen que el galéis siempre tiene su punto.
Bueno, vamos a agradecer a estos cuatro oyentes que los hayan devuelto a uno de los grandes comunicadores de la radio en España, que es Pepe Navarro, no el que conocéis, sino quien lleva a cabo en Radio Sintonía, en Alcantarilla, un grandioso programa de música española, música romántica, de coplas, que es donde llamó Toshack una vez. Pasó el tiempo, un par de meses, y volvió a llamar por segunda vez. Entonces ya el gran Pepe Navarro estaba familiarizado ya con John Toshack, y Pepe además coge el teléfono de esta manera tan discreta, digamos así.
Perromería. Dígame.
Pepe, buenas tardes.
Sí, dígame.
Buenas tardes, Pepe. Que mucho... Sí, ¿me recuerdas?
De Palma de Mallorca.
¿Me recuerdas, Pepe?
Hombre, pero cómo olvidarme de ti si eres el único inglés que tengo como oyente.
Qué grande eres. ¿Puedo mandarte hoy otro saludo por la radio?
Claro, no te retires, campeón.
Gracias.
Bueno, tenemos la 1:09, vamos de nuevo a Palma de Mallorca, allí tenemos un amigo, se llama John de Gales, residente en nuestro país, que le encanta la copla y le gustó muchísimo su primera experiencia de charlar con nosotros. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Cómo me han gustado cómo has empezado el programa, ¿eh? Muy bien, con el caro de Manolo. Buenísimo, ¿eh? Un clásico de la copla.
Sí, sí.
Me ha gustado mucho.
¿Qué tal, John? ¿Bien?
Bien, la verdad es que bien. Bueno, estaba esperando a la 1:00 p.m.
sí,
para hablar contigo otra vez, porque está aquí en Palma de Mallorca escuchando Radio Sintonía de aquí y saludar a toda la gente. ¿Qué tal la vida por ahí, Pepe?
Pues igual, que me supongo que igual que en Palma de Mallorca, un sol espléndido, unas gentes, los murcianos como los mallorquines, gente maravillosa, y disfrutando juntos de la copla, de la canción española, claro. ¿Y tú qué tal?
Bueno, bien, ya te digo, estoy ahora mismo en casa, estoy aquí fregando un poco. Tenía ganas de pedirte pues un par de temas. Hay uno de Joselito que me encanta, que en Pinera, que se de poca pintado tus ojeres. La flor del lirio real, hay campinere, ¿por qué será?
Pero qué
mire que mire que todo el mundo le sabe, tú eres la llave de la vada. Por empetam, perriban, pim, por empetam.
Tú eres un monstruo, John. Gracias. Gracias por tu participación y te busco campanera de Joselito para ponértela dentro de un ratito.
Gracias. ¿Esta canción cuál es, Pepe?
Esto es un fragmento de nuestra sintonía, sí.
Qué bonito. Es que a mí me sonaba a Marinoiro de Luces. La de Marinoiro de Luces con agua de fuego y espalda morena. Se han quedado tu velero perdido en los mares, verado en la arena.
¡Sí, señor!
¡Ole! ¡Vamos en radio!
¡Qué toque más simpático le da el
y te fuiste metiendo las olas de plata!
Un abrazo, querido John.
Un abrazo, Pepe. Gracias. Un abrazo a todos. Sí.
Y ahora, Joselito.
Para mi amigo John, de Palma de Mallorca. Un inglés de Gales que ha aprendido a amar nuestras tradiciones, nuestra música.
Bueno, chicos, estamos ahí, ¿eh? Que ya vamos en busca de las noticias de las dos, las de la una en Canarias, para que luego comience con toda la fuerza. Ahora, Vintage.